Vamos a empezar el tema de hoy, que es continuación de lo que hemos estado hablando en los domingos anteriores. El tema general es el Espíritu Santo y las Escrituras. Hoy nos toca la parte número 8. Como introducción, leemos en nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, y capítulo 22, versículo 4, que dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y luego, capítulo 22, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. También en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hemos leído dos pasajes, uno en el libro de Hechos, hablando acerca de un hombre que se llama Saulo, enemigo de los cristianos, que odiaba, que aborrecía a los cristianos, y otra persona en Filipenses capítulo 3, que todo lo contrario, ama a Cristo y ha dejado todo por amor al Señor Jesucristo. Parecen dos personas totalmente diferentes, las de Hechos 9 y el de Pablos y el de Filipenses 3, pero en realidad los dos personajes son la misma persona: Saulo, el de Hechos 9 y capítulo 22, y Pablo, el de Filipenses capítulo 3. Este cambio tan radical de un incrédulo, que odiaba, que aborrecía a los cristianos, en ahora un creyente, es el milagro más grande que puede ocurrir en una persona, y es la obra encargada al Espíritu Santo. Esta es precisamente la obra encargada al Espíritu Santo. Mencionamos anteriormente que son 6 aspectos de la obra del Espíritu Santo en la salvación, de los cuales ya vimos: número 1, que convence de pecado; número 2, la regeneración o el nuevo nacimiento; y hoy vamos a ver algunos aspectos más acerca de la obra encargada al Espíritu Santo. Así que pasamos al punto número 3, que dice: lleva a los pecadores al arrepentimiento. Lleva a los pecadores al arrepentimiento. Conviene antes aclarar qué es el arrepentimiento. En el nuevo diccionario bíblico encontramos las siguientes definiciones. Arrepentimiento, dice, viene del griego metaneo y metamelomai, y significa cambiar de pensamiento acerca de lo que se sostenía anteriormente, o también hacer un vuelco completo de la motivación básica y la dirección de la vida del individuo. También significa el acto de dar la espalda a los valores y el estilo de vida anteriores. Reconocer que uno no tiene absolutamente ningún derecho ante Dios y entregarse sin excusas o intentos de justificación a la misericordia de Dios. En el momento de la regeneración, que fue el punto que vimos anteriormente, el Espíritu Santo imparte el don de la fe para arrepentimiento a los pecadores, lo que les permite no solamente tener su salvación, sino también alejarse del pecado. Puesto que el arrepentimiento es un cambio, como vimos, en la manera de pensar, un cambio en la manera de pensar produce un cambio en la manera de vivir. Como dice la palabra de Dios allá en Proverbios capítulo 23 y versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como es su pensamiento, así es él en su corazón. En su epístola a los Romanos, Pablo explica que esta nueva manera de andar o vivir del creyente es gracias al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, dice así: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que es gracias al Espíritu Santo el que produce este cambio en la manera de andar o de vivir. Punto número 4 de los seis aspectos de la obra del Espíritu Santo. El cuarto es que permite la comunión con Dios. Repito, permite la comunión con Dios. Cuando todavía el hombre y su mujer en el huerto del Edén no habían pecado, ellos tenían una perfecta comunión con Dios. Pues la Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 8, que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Es decir, ahí en el huerto estaban Adán y Eva y Dios se paseaba en el huerto. Tenía ese compañerismo, esa comunión con Adán y Eva antes de que hubieran pecado. Y verdaderamente, como dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es vivir juntos en armonía. ¿No les parece? Y así vivían estos seres humanos juntos y en armonía con Dios, hasta que el pecado entró en ellos y desde entonces se perdió la armonía con Dios y entre los seres humanos. Pero este compañerismo o comunión con Dios que se perdió vuelve a recuperarse cuando se obtiene la salvación y vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 17 versículo 3, encontramos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, que tengan esa comunión contigo, el único Dios verdadero. Y es precisamente la obra encargada al Espíritu Santo capacitar al creyente para disfrutar de esa comunión íntima con Dios, al grado de que somos considerados parte de la familia de Dios. ¡Qué extraordinario es esto! Romanos 8, versículos 14 al 16 dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se fijaron? Es el Espíritu el que nos capacita para tener esta relación tan íntima con Dios, al grado de ser considerados parte de su familia, sus hijos. Esto es maravilloso. No solo somos ciudadanos del reino de Dios, como dice Filipenses 3:20, donde encontramos que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. No solo somos ciudadanos, sino también somos miembros de una nueva familia. Por medio del Espíritu Santo de adopción, hemos recibido el inmenso privilegio de ser parte de la familia de Dios. De manera que podemos acercarnos al Todopoderoso Creador del universo y decirle con cariño: Abba Padre, o Papito, Papá. ¡Qué maravilloso! A algunos quizá les tocó vivir en una familia donde no estuvo papá en casa, sea que se murió o que se fue. Pero ahora estamos en una nueva familia donde papá nunca nos dejará, ni aun cuando nosotros le falláramos a él, ni así nos va a dejar. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que tenemos papá para toda la vida, esta vida y la vida eterna. Punto número 5. Mora en el creyente. Mora en el creyente. Al recibir la salvación, el Espíritu Santo no solo convence de pecado, no solo regenera al nuevo creyente, le da arrepentimiento y le permite la comunión con Dios, sino también reside en forma permanente en la vida del nuevo creyente. Pablo escribió acerca de esto como un hecho necesario para ser verdaderamente cristiano. Fíjense, Romanos 8, versículo 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego vean lo que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que todo verdadero cristiano, en él reside el Espíritu Santo. De una forma maravillosa e incomprensible, el Espíritu de Dios hace su morada en la vida de cada persona que pone su fe en Jesucristo. De paso, es importante hacer notar que, según esta escritura, no existe tal cosa como un creyente genuino que no posea el Espíritu Santo. No existe un creyente genuino que no tenga el Espíritu Santo. Es un error afirmar que una persona pudiera ser salva de alguna manera y no recibir el Espíritu Santo. Porque, dice Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otra parte de la escritura, Pablo les hace una pregunta a los creyentes de Corinto. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, la pregunta es: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Unos capítulos más adelante, mientras los exhorta a evitar la inmoralidad sexual, nuevamente les recuerda lo mismo de 1 Corintios 3. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 6, versículo 19. Pregunta Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Les está recordando que el Espíritu Santo mora en los hermanos, en este caso de la iglesia de Corinto, y debemos recordar que la iglesia de Corinto no se distinguió porque estuviera formada de cristianos muy espirituales, que digamos. Tenían muchos, muchos problemas. Aún así, el Espíritu Santo, dice Pablo, estaba en ellos, dentro de cada uno de ellos. Y número 6, el último aspecto de la obra del Espíritu Santo en los incrédulos para convertirlos en creyentes, es que sella la salvación. Sella la salvación. La Biblia es clara en enseñar que los pecadores que son redimidos no pueden perder su salvación. Véase, por ejemplo, la cadena inquebrantable que encontramos en Romanos 8, versículo 30. Y dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se fijaron? Los que predestinó, los llamó, y a todos los que llamó, los justificó, y a todos los que justificó, también los glorificó. Es decir, fueron salvos, todos. Claramente dice, los que Dios justifica, o sea, salva, los glorificará. Es decir, serán transformados para estar en la presencia de Dios. También el Señor Jesús enseñó al respecto en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, donde dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está claramente enseñando, nadie se va a perder. Una vez que estamos en las manos del Señor, nadie se puede salir de ellas, nadie puede ser arrebatado de ellas. El apóstol Pablo hace eco de esta realidad al final de Romanos 8, donde dice, allá en los versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Está claro, ninguna persona o fuerza podrá romper jamás este vínculo de comunión entre Dios y los que le pertenecen. El mismo Espíritu Santo garantiza este hecho. ¿Cómo lo garantiza? Con el sello. Efesios 1, versículos 13 y 14, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, nótese, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El sellado en tiempos de Pablo era una marca oficial de identificación colocada en una carta, un contrato o cualquier otro documento oficial. El sello romano comunicaba autenticidad, seguridad, propiedad y autoridad. Así también, el sello del Espíritu Santo representa estas mismas características. Primero, autenticidad, es decir, que en verdad somos salvos, auténticamente somos salvos. Seguridad, segundo punto, que la salvación no puede perderse. Esa es la seguridad que garantiza el sello del Espíritu Santo. Tercer cosa, propiedad. El sello del Espíritu Santo nos garantiza que ahora le pertenecemos, somos propiedad de Dios. ¿Y quién le va a arrebatar una propiedad a Dios? Por último, autoridad. El sello del Espíritu Santo nos hace entender que Jesús es nuestro Señor y Maestro, y por eso le obedecemos. En conclusión a este mensaje, decimos lo siguiente: todos vamos a morir, eso es seguro, pero no sabemos cuándo. No tenemos que vivir con el temor de que la muerte nos sorprenda en un momento de debilidad espiritual y que no seamos salvos, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Como aquella noche de la Pascua en Egipto, cuando vino el ángel trayendo la muerte del primogénito en cada casa, pero donde estaba la marca en el dintel de la puerta, el ángel pasaba por encima sin dañar a nadie. Así, la marca o sello del Espíritu Santo nos asegura que seremos salvos de la ira de Dios. Pero no todos. Así que yo te pregunto en particular a ti, ¿tienes tú el sello del Espíritu Santo? Preguntarás, ¿cómo se obtiene? Bueno, te recuerdo lo que dice Efesios 1, versículos 13 y 14. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo se obtiene? Por oír el evangelio y creer en él. Es decir, creer que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Que el Señor les bendiga.